Mamá, mamá, quiero un DVD.
Que no, niño, que no has comido las natillas hoy, no te voy a dar el DVD.
Quiero ir a nuestra home para beber un DVD.
Estás castigado, sin DVD estés y sin nada. 3 meses castigado.
Si quieres un DVD en tu home...
Escucha...
Home DVD.
Home DVD presenta...
Novedades a la venta. De nuevo nos encontramos en Home DVD. Home DVD, el programa que es el planeta de los vídeos. Como decían por ahí en Aquí no hay quien viva, me ha salido la cosa. Y no tenemos hoy belleza, no tenemos a Felicidad González, pero sí tenemos a la bestia. Tenemos a Alejandro Chacón, la bestia de las críticas y del cine tailandés. Alejandro, bienvenido a Radio Cine de nuevo, ¿qué tal?
Muchas gracias, Antonio. Supongo que lo de la bestia lo dices por los pelos, la pelambrera.
Sí,
supongo que es por eso.
Claro, la gente es que no sabe ese aspecto así heavy amelenado de grupo metálico que tienes.
Exactamente, totalmente, bueno. muy heavy que soy yo.
Y, por supuesto, como hemos dicho ya en este avance de sección, en esta cuña que habéis oído, que lo que toca ahora es venta. Porque hay DVDs que han salido a la venta y uno de ellos, ya lo anunciamos la semana pasada, es Matchpoint. Matchpoint, que es una película que es coproducción británico, estadounidense, luxemburguesa. ¿Tú sabías
Toma
eso?
Ya, yo no sabía que había tantos países metidos en esa película.
Es que Scarlett Johansson es de Luxemburgo.
Ah, no lo sabía, en serio.
No, yo tampoco, es mentira. película que acaba de salir el DVD, que además también nos han dicho desde la distribuidora que lo venden también en los kioscos y, pues, evidentemente en las tiendas de DVDs, y que dirigió un tal Woody Allen. 119 minutos. Sí.
No me suena, ¿eh? A mí Woody Allen.
No, yo sí sé quién es. Sí. Es. Como diría Patricia Ferreira, sé quién eres, Woody Allen. Pero hace comedias.
Hace comedias,
es nuevo.
Sí. Es algo, uno es que nuevo. Hizo algo de plátanos o banana, sí, te suena, ¿no?
Sí, claro, y de sexo, sí. Todo el rato está con lo mismo. Pues aquí, ¿qué nos cuenta? Nos cuenta la historia de Jonathan Rhys-Meyers. No, ese es el actor. Nos cuenta la historia de Chris. Chris, que aquí en España sería el nombre de una chica, pero allí por los países que hablan en idiomas de estos ingleses es el nombre de un chico, pues es un modesto y ambicioso instructor de tenis que se debate entre dos mujeres. En vez de aquí, que bueno, pues los debates son entre dos partidos, ¿no? Él es entre dos mujeres, que una de ellas es un buen partido, porque una es una rica heredera, pero claro, no está tan potente, no como Franca, sino como Scarlett Johansson, que la verdad que es una chica con una cierta potencia y habilidad. Entonces, mientras pues mantiene esta relación de infidelidad con su chica, esta Nola, que se llama Scarlett Johansson. Tú fíjate, Scarlett Johansson, llamarle Nola.
Sí, es un poco un nombre así como muy calorro, ¿no? Nola.
No
ven para acá. Es que sí, son un
no,
poco...
Muy... No la hago nada. Además,
no la hago
es
nada.
Como, es como la ista, ¿no? Es Nola. No, yo Sile.
Hay que llamarle Sile. Sile Johansson.
Exacto. Y bueno, mientras tanto por ahí pues nos presenta un poco toda la sociedad de los ricos acaudalados en Estados Unidos. ¿Tuviste esta película?
Yo la vi y además de hecho me pareció extraordinaria, además me pareció como un poco una salida de tono totalmente de la carrera habitual de Woody Allen.
Y con el fondo además de música de ópera y demás, pues qué bien que estamos de acuerdo, porque aquí cuando tenemos a Felicidad González dice que no está tan bien.
Pues nada, ahora estoy yo aquí saliéndome de tono y siguiéndote de la corriente, que es lo que me interesa.
Si quiere volver Felicidad, ya sabe aquí hay que estar de acuerdo. Aquí tenemos toda la libertad, pero el caso es que se dice una cosa o no.
Libertad bajo yugo, si no.
Exacto. Y te iba a decir libertad digital, pero en fin, creo que nos metemos en otros líos. ¿Qué características hay en el DVD? Pues tenemos menús interactivos. ¡Jo! Eso de los menús interactivos, qué bueno es, ¿eh?
O sea, que podemos interactuar con la Johansson.
No, con el menú.
Con el menú, vaya.
Si formara parte del menú ella, sí, pero si no, no. Tenemos acceso directo a escenas. Tenemos un teaser, que es como un tráiler, pero con otro nombre. Tenemos ficha técnica, ficha artística, fotografías de rodaje, notas musicales.
Pues, está acordes. Bien. Esos son acordes y desacuerdos, ¿no? Que meterá Woody Allen en su
pues,
DVD.
Lo mismo, sí, estoy de acuerdo con lo que dices.
O en desacuerdo, ¿no?
Filmografías lentas, hay spot de televisión y, oye, esto está muy bien, es audio descripción y audio navegación para invidentes, ¿eh? O sea, que es una edición que para los que, bueno, pues son invidentes, pues que también, la verdad, que pueden disfrutar de ella.
Mira, mucho más cómodo para ellos.
Claro, es una edición que no está loca. Pero, ¿qué es lo que sí está loco?
El sexo está, pero yo creo que más que loco está como una cabra, sobre todo si viene de la mano de Jesús Franco.
Hombre, Jesús Franco, además con las mujeres que suele tener alrededor, no necesitará exclusivamente de la mano, digo yo, no sé.
Bueno, a lo mejor de las dos manos, ¿no?
Nos estamos saliendo de tono, pero vamos. Cuéntame, Jesús Franco edita una nueva película en DVD, pues eso hay que verlo.
Pues exactamente, además una película que dirigió en 1981... con su reparto habitual, Lina Romay, que ya la habíamos visto en películas como, por ejemplo, La noche de los sexos abiertos, la habíamos visto también en El Oasis.
Ah, o sea que ella ya está acostumbrada a este tipo de películas.
Ella, digamos que es muy abierta, ¿no? Es una actriz abierta a todo tipo de papeles. Uh-huh. Y además, de hecho, siempre era el típico personaje ligerito, siempre hacía de sueca o de alemana, uh-huh. Que venía con ligerita, poquita ropa, pues para eso, para... digamos, en la carnaza, ¿no? De los monstruitos que se enfrentaba.
Oye, la película dura mucho. No es porque piense que sea mala, ¿eh? Pero por saber.
Pues la duración de la película es una hora y 33 minutos. Yo pienso que no es mucho tiempo de locura, ¿no?
La matemática es brutal. Porque 83 son una hora 23.
Bueno, es verdad que no hemos pasado, normalmente es la hora y media. Pues sí, Franco, de la hora y media de película.
No, 83 es una hora 23.
No, pero es que una hora 33 son 93.
Y ahí pone 83, ¿no?
¿Dónde pone 83? Ay, es que, ¿sabes lo que pasa? Estaba mirando yo en el formato, me encanta. Mirando en el formato, en vez de ver un formato en 1.33, estaba mirando, pues nada. Que sí, que 83 minutos que dura la película. Muy bien, sí. Es que es lo que pasa, como el sexo está loco, pues también aquí los datos están locos y yo me estoy perdiendo con el formato PAL y el Pascual. Sí, 83 minutos.
¿Y de qué va la película?
Pues mira, te digo, el argumento de unos extraterrestres que se reproducen a asombrosa velocidad, un hijo cada 9 segundos. Un hijo cada 9 segundos, ¿tú te imaginas eso? Uh-huh. Imagina aquí cómo estarían las madres de este país pues teniendo hijos cada 9 segundos.
Esto es al revés que hijos de los hombres, digamos, que no tienen hijos, o sea...
Esto sería como hijos multitudinarios de los hombres. Uh-huh. Y luego dos matrimonios que se enamoran en grupo, porque ahora lo que está de moda es enamorarse en grupo, ¿eh?
¿Cómo que se enamoran? Explícame, ¿cómo es eso?
Eso, uh-huh. Y ellos se enamoran en grupo y luego forman lo que ellos llaman un cuatrimonio.
Ah.
Un cuatrimonio, exactamente. Digamos que 5 matrimonios sería un petramonio. O pentamonio.
Sí.
¿Y cómo sería una docena de matrimonios?
Docimonio.
Exactamente. Bueno, aquí nos encontramos también, fíjate, agentes secretos sin escrúpulos. Fíjate, no tener escrúpulos con Lina Romay.
Sí.
Tangos argentinos, sacrificios humanos ofrendados por San Cucufrate. San Cucufrate, que a mí eso me suena un poquito...
Un santo conocido. Yo soy más de una santa del cine que es Sandra Bullock.
¿Sandra Bullock? Sí. O San Carmen de Mairena, ¿no? Santa Carmen de Mairena, también. Que también yo la prefiero a ella, al San Cucufrate este, que suena un poco mal. Luego, estas situaciones y otras todavía más absurdas, pues se suceden con todo el mundo en pelotas, obviamente, ¿no?
Sí.
En esta película de l'inefable Jesús Franco.
¿Algún extra...
O Jess Franco, ¿no? Que aquí se le conoce también.
¿Algún extra especial tenemos por ahí?
Pues vamos a ver, sí, hay menús interactivos, acceso directo a escena.
Bien.
Incluye además un largometraje, atención, sí, un largometraje, pone See You Later, Alligator, See You Later, Cowabunga. Es que suena así como, me suena un poco a Jumanji.
Tú ves ensayando los nombres raros que...
Sí, la que me queda después, no sé si se van a reír. La crítica opina. Uh-huh. ¿Qué opinará la crítica? Yo creo que este menú... pienso que este menú se le coló a Jesús Franco sin darse cuenta. Luego notas de producción, ficha artística, ficha técnica, filmografía selecta. Incluye un See You Later, Cowabunga. Toma ya.
Que es lo que has dicho antes.
¿No? Exactamente, pero es que aquí se repite otra vez. Exactamente, pero es que es digno el Cowabunga. Es que hay que decirlo dos veces porque si no, no surte efecto. Trailer, videoclip, videocreación, el equipo, etc.
Tiempo de Valientes es una estupenda película, una comedia. Entrevistamos además a su director, Damián Escifrón, y a su actor protagonista, Diego Peretti, en Radiocine ya hace un tiempo. Y también está por ahí Luis Luque, que es un estupendo actor. Una película que dura hora 47 minutos, que ahora nos viene en, pues mira, a ti que te gustan los formatos, formato 1.85.1 y 16.9. O sea, tú puedes elegir 1.85.1, es casi como fútbol, ¿no? Casi 2 goles uno, y 16.9 viene a ser un poco ya balonmano. Y tenemos ahí que, bueno, Mariano Silverstein, que es Diego Peretti, es un psicoanalista que a raíz de un accidente de tráfico debe cumplir con unas horas de trabajo comunitario dentro de su actividad. ¿Qué es lo que le toca? Psicoanalizar mientras va patrullando en este caso, a Alfredo Díaz, que es Luis Luque, un policía anímicamente devastado por la infidelidad de su mujer. Y bueno, mientras van patrullando ellos, pues descubren una serie de cuestiones que suceden ahí, de los policías, ya sabéis, pues que tienen que salvar a la humanidad del crimen, ¿no? Y en este caso a la humanidad argentina, pero que también nos pueden salvar a todos los demás. Eric Rohmer ha hecho una colección, y no ha hecho una colección de cromos, sino una colección de películas, que es lo que hace él habitualmente. La Femme de l'Aviateur, Le Verre Marias, Pauline à la Plage, Les Nuits de la Pleine Lune, Le Rayon Vert y La Mie de Mon Ami. Si no os gusta mi francés, pues os fastidiáis, porque así es más práctico.
Qué bien se te da el francés.
iba a decir tú que lo digas. 80, 81, 82, 84, 86, 87. No son los euros, son los años en que se produjeron estas películas. ¿Cuánto cuestan? No cuestan ni 40 euros. Cuestan 39,99.
Qué fuerte, qué barato, qué ahorro.
Sí.
Todas
dirigidas por Eric Rohmer, con muchos protagonistas con unos nombres muy franceses. Hasta Sophie Renoir está, fíjate, la chica de los cines.
¿Sophie Renoir? Sí. Esa es la taquillera.
Pues no sé, habrá que preguntárselo a Enrique González Macho.
Vale.
Y bueno, las películas oscilan la duración entre 106 minutos, la más larga, que es La Femme de l'Aviateur, y 103 minutos, que es la segunda más larga, y luego la más corta son 93 minutos. La Mujer del Aviador, La Buena Boda, Pauline en la Playa, Las Noches de la Luna Llena, El Rayo Verde y El Amigo de mi Amiga. ¿Qué es lo que incluyen como extra? Pues bueno, menús interactivos, acceso directo a escenas, ficha artística, ficha técnica, filmografías y otros títulos. Es un disco sencillo con una paca, con una capa.
Una jaca paca.
Una capa como Superman, digamos, básicamente. ¿Hay alguna otra colección que tengas tú por ahí que podamos ver rápidamente?
Pues mira, sí, que Inma Bergman también se apunta al carro de las colecciones.
¿Ah, sí? ¿Cómo se llaman sus películas?
Pues mira, unos títulos facilísimos de pronunciar, mira. Somaren med Monica. Somarnatens lende.
Espérate, que yo sé sueco y te lo digo. Es Un Verano con Mónica. Sonrisas de una noche de verano.
Y es que no sé cómo este hombre que es completo. Desayunde Inseglet.
El Séptimo Sello.
Es Multon Salet.
Fresas Salvajes, claro.
Ansiktet.
Hombre, el Rostro.
Jung Frankalan.
El Manantial de la Doncella.
Sazón y En Spegel.
Como en un espejo. Y no hay más, ¿no?
Y no, y luego los años consecutivos de cada película, sí. 53, 55, 57, 57, 58, 60 y 61 respectivamente. Wonder, que ya no sé si hablo en Spanglish, en sueco, en alemán o en bielorruso, no tengo ni idea.
Si pero verdad, no conduzcas, pero vamos. ¿Y hay características?
Sí, mira, tenemos menús interactivos, wow. Acceso directo a escenas, tenemos un traductor simultáneo, esto me lo estoy sacando yo de la manga porque lo tengo aquí al lado además, y un poco tramposillo, luego tenemos ficha artística, ficha técnica, filmografía selecta, también en DVD, películas en blanco y negro y libreto.
Anda, bueno, eso por lo menos está bien. También en DVD es esa cosa que te meten por ahí para hacerte publicidad de otros títulos de la compañía.
Pues era eso, ¿no? Y además yo pienso que Ismael Berman se lo merece.
Pues venga, vamos a alquilarle.
Vamos a alquilar una peli suya. Venga, o de otros.
En Home DVD, alquiler de estreno.
En alquiler tenemos incluso que nos vas a hacer alguna crítica especial, ¿no? De alguna película, pero antes yo te voy a hablar de Amando a Maradona. Maradona es Diego Armando Maradona y podemos estarle amando con R o sin R. La película la dirigió Javier M. Vázquez, la distribuye en Manga. Y bueno, que no es que nos robe, pero vamos, se llama así. Y el 4 de octubre ya está en nuestros videoclubes. ¿Qué tienen en común un chico jugando en una calle de Villa Florito y el dueño de una cantina de Nápoles? ¿Qué tienen en común 500 personas celebrando la Navidad el 30 de octubre? ¿Eh? Y 25 fanáticos del fútbol mostrando sus tatuajes. Todos están amando a Maradona. Es el mismo Diego quien repasa su vida desde Cuba, ahí curándose de las drogas y metiéndose más drogas y viviendo a lo grande como Fidel Castro. Bueno, estoy ya valorando. Y nos introduce en un viaje que va, pues transcurre desde Nápoles, Barcelona, Cuba, qué obsesión, de verdad, es que está todo el rato ahí viendo, vamos, Buenos Aires, Río de Janeiro, Suiza, la Patagonia Argentina, la vida de Diego a través de lo que lleva grabado a fuego en su corazón.
Y digo yo una cosa, si celebran la Navidad el 30 de octubre, ¿será que están todos colocados como él o no? ¿Será eso?
Será, seguramente.
Será, seguramente.
Bueno, pero mientras tanto tenemos a Van Jumping Satanakun y Parpun Wompun, que han hecho una película llamada Shutter.
Que no es que esté rebotando nuestro compañero Antonio Peláez aquí en la mesa, sino que es que verdaderamente los tailandeses son un poquito complicados. Yo digo que a la hora de un bautizo de un tailandés, el cura, tienen que acabar muy malitos los nervios.
¿Quiénes son los protagonistas?
Vamos a ver, los protagonistas empezamos, esto es como una clase de trabalenguas para los oyentes. Uh-huh. Ananda Evergan, este es el nombre más corrientito. Luego nos encontramos a Nathawiranuch Tongme, que esta es de Jane, que ya podía llamarse Janton Me, pero no, sí, el personaje Jane, más facilito. Achita Sikamana.
Ah, ese es fácil.
Unnop, Champa y Bol.
Y bueno,
Champa y Bol, que suena algo como champiñón.
Y otros cuantos más que por ahí, ¿no?
Exactamente, también un poquito.
A mí me gusta mucho que el guión también colabora. Supón Subdapisit, ¿sabes? Que es. No, Sopón. Ese es un Sopón, se mete unas sopas.
Que pero además es que tú no sabías que ese era vecino de Panu, punto inicial, que a la vez era el panadero de Jindaka, Corzambichal.
Con champiñón también.
Con champiñón, exactamente.
¿Y la película de qué va? ¿Qué nos cuenta? ¿Es entretenida o mejor?
Pues sí, yo creo que de hecho yo creo que es una de las mejores películas de terror oriental que han llegado en los últimos años. Uh-huh. Se trata de la historia de un matrimonio que después de estar en una boda de unos amigos regresan por la carretera y sin querer tienen un accidente y atropellan a una muchacha.
Bueno.
Obviamente, como ocurre en este tipo de películas, el fantasma. Exactamente. No solo le quitan los puntos, sino que aparte el fantasma de la chica atropellada empieza a aparecerse en las fotos del fotomatón y en las fotos íntimas y personales de la pareja protagonista, en plan espíritu vengativo. Obviamente, aquí nos encontramos, como casi todas las películas de cine de terror japonés, que los fantasmas, no sé por qué tienen la manía de aparecer con los pelos en la cara. Yo no sé si aquí los espíritus de ultratumba es que tienen problemas o deudas pendientes en vida con los peluqueros o algo.
A ver, pero... si al igual que la baba del caracol nos regenera la cara, la ceniza de muerto nos regenera el pelo. Oye,
seguramente, a lo mejor te lo alisa. Sí. Seguramente estos fantasmas deben utilizar algunos productos de Garnier o seguramente para quitarse un poquito el pelo, cambiar de estética, que está muy repetido. Pero en serio, la película es muy recomendable, es muy interesante. Además, parte de premisas que... como por ejemplo la supuesta aparición de fantasmas en fotografías, que a nivel paranormal es un tema muy, muy en boga actualmente.
Pues voy a aprovechar para recomendar yo otra, que es Un toque de seducción, dirigida por Randall Miller, con el estupendo Robert Carlyle, el de Full Monty, Marisa Tomei, Mary Steenburgen, que es una que a ti te gusta mucho las
hamburguesas que hace. Sí, hace una hamburguesa estupenda. De hecho, sacó hamburguesa Wrangler y hamburguesa Steenburgen. Steenburgen. Gran Burger Steen.
Sí, bien. Otro día me lo explicas. Y que, bueno, película de 103 minutos en la que Franklin, Robert Carlyle, pues es un panadero que está intentando sobreponerse a la muerte de su esposa y resulta que se cruza con John Goodman. Vamos, John Goodman más bien se cruza en su camino porque se pega un castañazo con el coche que no os cuento. John Goodman había quedado con una chica desde la que conocía la niñez para reencontrarse muchos años después en la escuela de baile y buenas maneras de Marilyn Hoskins. Y entonces, pues como no puede ir por el accidente, Carlyle irá en su lugar. Película, la verdad, que estupenda. Yo creo que es una película fabulosa para clase en DVD, verla ahí tranquilamente y disfrutar pues de lo que es recuperar la ilusión por la vida a través del baile, básicamente.
Pues sí, que bailando. Lo que pasa es que tropezarse con John Goodman es fácil, ¿no? Porque el hombre es voluminoso.
Sí, o sea, tampoco... el problema que tenía el coche, que por mucho que fuera cuatro ruedas, iba a decir, cuatro dirección, 4x4, pues no tiraba.
No había manera. A ellos le quitarían los puntos y a él a lo mejor unos cuantos kilos después del accidente
también,
que sabe.
Sí, también es lo que hay, así, de golpe. Pero vamos, ¿tenemos más novedades ahí en Alquiler que nos comentas?
Pues mira, sí, han llegado varias terceras partes.
¿Ah, sí?
Sí, Misión Imposible 3 de J.J. Abrams.
Pero esa la hablamos para próximamente, porque esa es venta para noviembre.
Ah, bueno, pues sí, pues dejamos la Misión Imposible,
sí.
Porque es imposible hablarla ahora,
sí,
para más adelante.
No, es posible para luego.
Estupendo. Ha llegado también recientemente Destino Final 3 de James Wan, director de la primera entrega, Destino Final, donde recordamos que un grupo de adolescentes tienen una serie de accidentes diversos. En la primera parte era un avión que se estrellaba y un chico que tenía presentimiento de que iba a producirse el accidente y salva a sus compañeros.
Tú sí que ya luego seguirán llamando a los oyentes.
Que ya me encarna con la empanadilla más tarde.
Sí.
Luego, en la segunda parte, era un accidente en cadena de tráfico donde varias personas se veían involucradas y que una chica, en este caso, se encargaba de avisar de qué iba a ocurrir y salvar la vida de los personajes. En este caso, la segunda parte la dirigía David R. Ellis, que es el que está actualmente en cartelera con Serpientes en un avión, fíjate.
Wow.
Pero esta tercera parte se desarrolla en un parque de atracciones, donde un grupo de chicos, al montar en una montaña rusa, ven cómo esta vez Carrina y mueren. Obviamente, la chica de turno les avisa, salvo unos cuantos, pero luego el destino final, es decir, la muerte, empieza a cebarse con todos ellos. Pero lo que pasa es que, como pasa siempre en estas producciones, no sé si te das cuenta, que nos encontramos a personajes muy arquetípicos. Están las típicas pijas descerebradas, están los típicos chicos estilo American Pie que solo piensan en el sexo, están los típicos frikis siniestros, y luego, obviamente, la chica virgen, pura, inmaculada, buenísima, buenísima del todo, que es la que se salva.
Bien, y por si acaso tenemos problemas con las terceras partes, tenemos Última sospecha 2, dirigida por Luis Henderson, con Angie Harmon, Joel Grace, Bobby Coleman, Jason London, que tras perder a sus padres en un trágico accidente, Abby y su hermano lo encuentran en un nuevo hogar en Eve y Raymond Goody, pero el hogar no es lo que parecen los sueños de amor y seguridad de los hermanos, se convierte en una pesadilla real de crueldad, odio y terror. Y para terceras partes, X-Men 3, la decisión final, con Hugh Jackman, Halle Berry, Patrick Stewart, dirigida por Brett Ratner, que hay una cura para los mutantes que amenaza con alterar el curso de la historia. Y por primera vez pueden elegir seguir con su singularidad, aunque eso les aísle y les separe, o renunciar a sus poderes y convertirse en seres humanos normales. Ah, ahí está la trama. Y ya, pues lo que vamos a hacer es ir muy rápidamente a próximamente.
Pues próximamente...
Muchos, muchos DVDs se presentan próximamente...
Próximamente tenemos a La Sirenita contra Tom Cruise. La Sirenita, que es una edición especial de esta película de Disney que ganó además 2 Oscars y que viene restaurada digitalmente, tiene menús interactivos, acceso directo a escenas, pero muchas cosas más, porque tiene juegos y actividades como una aventura bajo el mar, un paseo virtual inspirado por la imaginación de Disney, la atracción temática que casi existió, el proyecto para hacer La Sirenita, pero que no, luego debieron decidir hacer Piratas del Caribe. Sí, y luego, entre bastidores de Disney, pues como se hizo, vídeo musical de Kiss the Girl, la de Shalalalala, payo, payo. Por cierto, que los que vayáis en cercanías por Madrid, es que la música de cuando te acercas a las estaciones es que clavada La Sirenita.
Fíjate,
¿eh?
No me había fijado.
Impresionante. No, fíjate, hay alguna nota por ahí un poco disonante, yo creo que ponen un sostenido, un bemol, alguna cosa de estas, pero luego es que está todo clavado. Y bueno, que es disco sencillo con doble pack. Paca, con una paca doble, con lo cual la transición puede haber una mínima pausa, pues como ocurrió en España en su momento en la transición. ¿Hay alguna? ¿Tú tenías una misión imposible 3?
Sí,
¿no?
Hay una misión imposible que, de hecho, se hace posible gracias a JJ Abrams, que vuelve a reunir, aparte del reparto de las anteriores, es decir, Tom Cruise, Ving Rhames, y aquí se añaden nuevos actores y actrices, Jonathan Rhys-Meyers, Kerry Russell. Y también nos encontramos a algún que otro cameo, como por ejemplo el de el actor este Jason Brolin. Y también nos encontramos con Billy Crudup, que lo recordamos del Secreto de los Abbott, una maravillosa película con la incombustible Jennifer Connelly y Liv Tyler. Bueno, decir que aquí Tom Cruise hace un papel un poco más hogareño. Tom Cruise se nos enamora. ¿Sí? Sí, se enamora. Él, yo pienso, está todavía está influenciado por la Katie Holmes esta que la tiene. Sí. Pero ha vuelto muy romántico, ¿eh?
Pero dicen que la niña se parece al exnovio de Katie Holmes.
¿En serio?
Sí.
Uy, por favor.
Yo me enteré el otro día.
¿En serio? No me lo puedo creer. Pues yo pienso que aquí, fíjate, se le ha pegado la ñoñería al Tom Cruise. Sí. Y de hecho, nos muestra un Ethan Hunt, que es el personaje, el famoso espía, muchísimo más enamorado. De hecho, fíjate, los malos de turno, obviamente, le secuestran a su amada. Claro. Él tiene que ir a rescatarla. Pero con una misión, tiene que buscar también una pata de conejo.
Uy.
No un conejo.
No,
una pata de conejo. Pero lo peor es que nunca nos enteramos qué es la pata de conejo. Y sobre todo de quién es la pata y quién es el conejo.
Es un MacGuffin absoluto.
Un MacGuffin total. Un MacGuffin un poco playboy, obviamente, claro.
Sí, claro. Desde luego. Total. En fin, hasta primero de noviembre no tenemos Misión Imposible 3, pero ni conejo. Ya sabemos, ni pata. Pero lo que sí tenemos es una profecía que ha llegado la pentalogía, ya llega para nada, finales de octubre, 25 de octubre, las 5 películas. La profecía, bueno, claro, que luego hicieron como una re-re. La profecía original, del 76, el re-re del 2006, la profecía 2, y es que me llame lío aquí, The Final Conflict, Omen for the Awakening, la profecía 2006, la profecía 30 aniversario, la maldición de Damien, el final de Damien, la profecía 4, el renacer. Parece que son muchas películas lo que he dicho, pero no es tanto. Comentarios en audio del director y del editor y del guionista y... Y hasta de Jerry Goldsmith, que hizo la banda sonora estupenda. Oye,
magnífica, por cierto, pobrecito.
Un corto 666, la profecía revelada, escenas eliminadas, la apreciación de Wes Craven sobre la profecía.
Wes Craven opinando de la... Vaya.
Comentarios en audio de Harley Bernard, que no sé quién es, pero bueno, que también comenta cosas. El director Graham Baker pues también habla de una de las profecías que hizo él, que debe ser la del 2006, ¿no? Esto te lo sabes tú mejor, creo. Cómo se hizo una escena y el legado de la profecía. Y ya para cerrar un poquito con cine español, que luego nos dicen que no hablamos de él, pues el remake viene el 24 de octubre. No es un remake, es una película original.
¿Qué se llama remake?
Exacto. Dirigida por Roger Wall, que se puede escuchar en los televisores que tengan estéreo en versión dual.
En versión Wall.
Exacto. Con Juan Diego, Silvia Monte, Eusebio Poncela, Mercedes Morán, Mario Paulucci, Gustavo Salmerón, Alex Brendemul, Marta Etura y Juan Navarro. A mí casi todos estos actores me gustan.
Sí,
Alex Brendemul es como muy pasotilla.
Sí, hizo. Además estuvo estupendo en Las horas del día, me pareció estupendo.
Pues nueva película.
Estupenda.
Empezamos a hablar de eso.
Ganadora además del guión de Goya, hace 2 años.
¿Las horas del día?
Sí, ganó el guión.
¿Ganó guión?
Sí.
¿No me digas?
Sí.
No lo vi. Pues, en remake, en este caso, que cuenta con un cómo se hizo una entrevista con el director, una entrevista con los actores, y que, bueno, habla del conflicto generacional entre unos padres que eran así como unos bastante hippies y demás, y que se encuentran 30 años después y que llegan los hijos y que les echan cosas en cara y algunos sufren, otros disfrutan y algunos hacen otras cosas y otros hacen distintas.
Es que hay
básicamente
para todo
en el cine, exacto.
Exactamente.
Esto ha sido todo en Home DVD, que llega a vuestra Home dividido, porque llega con dos personas. Uno es Chacón, pero no es Carmen Chacón, ¿eh?
No. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿eh?
Exacto, si no se llama Alejandro, y el otro soy yo.
¿Quién será? ¿Antonio Peláez?
Ah, pues sí, muy bien, has aprendido la lección. Y no soy Chewatan Espalayan, ni cosa de estas. Si queréis enviarnos alguna duda, alguna consulta, alguna ¿qué pasa? ¿Qué mail tienen?
Pues mira, es me suena algo como www.radiocine.org.
Tú muchos mails, o sea, correos electrónicos no mandas, ¿no?
Porque
es radiocine@radiocine.org.
Ah, radiocine. Ah, vale.
www.radiocine.org es la web.
Ah, vale, me encanta. Sí, tiene
ahora
razón.
Hacemos
hacemos un
variosesamo.com y entonces te digo, esto es una web, esto es un mail.
Ahora hacemos un remake. Hacemos un remake del comentario y lo perfeccionamos.
Y sí, con doble pausa.
Eso.
Pues hasta la próxima ya, directamente. Sí, seguid escuchando Radio Cine, que hay más cosas interesantes.
Por supuesto, nunca nos dejéis, ¿eh? Un abrazo.
Hola, soy Jordi Moyá. Os mando un saludo desde Radio Cine, o mejor dicho, a los oyentes de Radio Cine. Y os invito a que veáis la película Gal, que se estrena el 3 de noviembre en toda España. Espero que os guste. Chao.